Hechos capítulo 2 y versículo 42, ahí tenemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia lo lee conmigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Levante sus manos y ore por su siervo. Padre, te damos gracias. Oro, Señor, para que bendigas a este pueblo y que la palabra que va abrir, Señor, espacio, va a abrir el corazón, va a hacer operación, es el Espíritu Santo. Dame una palabra que sobrepase a todo entendimiento, una palabra, Señor, que llegue al corazón de mis hermanos y hermanas y aquellos que nos están viendo y oyendo a través de las líneas internet, sean bendecidos. Aleluya, sean bendecidos con tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, aquellos que nos vienen escuchando, Dios, en cualquier lugar donde estén, lleva bendición que sane y que salve las vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios, puede sentarse. Tenemos hoy la palabra del Señor, perseverando en el Señor. Digan, perseverando en el Señor. Es bien importante el consejo de hoy para todos, más que todo va para la iglesia, para todos nosotros que hemos sido llamados. Para ser perseverante en el Señor, uno tiene que haber tenido un encuentro genuino con Dios. Para poder perseverar en el Evangelio, en la gracia de Dios, en todo lo que nosotros emprendamos, en todo, diga en todo, en todo lo que emprendamos en el Señor. Para ser perseverante, uno tiene que haber tenido un encuentro genuino con Dios, un encuentro verdadero con Dios. Si no hemos tenido un encuentro genuino con Dios, no vamos a ser perseverantes, jamás. No vamos a poder pasar las pruebas, no vamos a pasar a los conflictos que de pronto pasan, ya sea en casa, en la familia, hablo del hogar, en todo lo que emprendamos. El hombre que es de doble ánimo es porque no tiene base, no tiene fundamento. El hombre que hoy comienza y no termina, no tiene fundamento. El hombre y la mujer que termina lo que comienza es porque tiene fundamento. Y uno tiene que marchar hacia la meta. Y esa meta, pues el creyente sabe que esa meta es Cristo. Aleluya. Muchas veces emprendemos cosas. Por ejemplo, el que se casa. Cuando se comienza en el hogar, comienza una nueva etapa de su vida. Siempre lo decimos. Pero esa etapa de la vida trae conflictos. Trae de pronto algunas situaciones que tú no las conocías cuando estabas soltera o soltero, pero te vas a enfrentar. Pero si eres creyente y has tenido un encuentro genuino con Dios, tú sabes que tienes que seguir adelante. Primero, porque tú crees en un solo matrimonio, ¿verdad? Ah, no les gustó lo que dije. Primero, porque tú crees en un solo matrimonio. Ahí sí se ve la iglesia misionera. Entonces no le das lugar a que lo arreglas con otra mujer o con otro hombre. Tu asunto está arreglado porque tienes fundamento. ¿Dónde están los que tienen fundamento? Las mujeres que tienen fundamento, ¿dónde están? No van a tirar la toalla por cualquier cosa. Alguien dijo que al toro hay que agarrarlo, ¿verdad? Al problema hay que írsele al frente, hermanito. Tú tienes que afrontar el problema. Si quieres ser perseverante, que no se escuche mañana, esa fue la mujer de Julano. No, esa es la esposa de Julano. Aleluya. ¿Verdad que se oye bonito? Ah, pero usted no sabe cuánto cuesta eso. Eso cuesta. Eso cuesta carácter. Eso cuesta muchas cosas. Ahí está el hermano de apóstoles y profetas. Ahí está el misionero. Y no que diga, ahí está el que era misionero. ¿Y ahora qué es? ¿Por qué? Porque no sos perseverante. Yo sé que solo perseverantes hay acá. Para ser perseverante en el Señor, uno tiene que haber tenido un encuentro genuino con Dios. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios, tu relación es con Dios. Tú sabes que te has encontrado con Dios y Dios te ha formado y Dios te ha dado entendimiento y Dios te ha llamado y Dios te ha establecido. Y si Dios te ha llamado y si Dios te ha establecido, el Dios que te ha llamado te establece, ese Dios es el Dios que un día te va a llevar. Es el Dios que va a cumplir sus propósitos. Vas a pasar por cárceles espirituales y cárceles terrenales. Vas a pasar por problemas naturales y problemas espirituales. Vas a pasar por muchas cosas, pero tú no vas a pasar. Tú vas a pasar esas cosas. Tú seguirás siendo el mismo porque el Señor te ha llamado. Levanten la mano los que están entendiendo. Yo quiero que me entiendan hoy. Le voy a dar una idea, voy a señalar a algunos hombres que se encontraron con Dios. Cuando yo hablo de un encuentro genuino con Dios, me refiero a aquella relación de ese Dios que tú conociste. Ojalá tú no hayas aceptado a Cristo porque el pastor que te llamó era pelo de oro. Porque ese pelo de oro ya pasó. Porque ya está viejo, ya ahora no es pelo de oro, ahora es pelo de sal. Está blanco. Cuando bien le haya ido, ¿verdad? Okay. O por el hombre que te llamó porque tenía los ojos zarcos. Tú no sabes esos ojos cómo están ya, porque el hombre cambia. Qué bueno es cuando tú has aceptado a ese Dios que no cambia. Y me refiero a hombres que cambian naturalmente. ¿Y qué tal si cambian espiritualmente? Esos hombres que antes eran verdaderos predicadores, ahora ya no lo son. Si una vez nosotros recibimos a un hombre, ya estuvo, que nosotros estamos mal, súper mal. Entonces cuando tenemos una relación con Dios, me refiero, voy a darles una idea, como Moisés. Moisés, un hombre que tuvo un encuentro con Dios, donde en ese encuentro él pudo ver claramente lo que Dios quería para él. Dice la Biblia que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, en el desierto, él observó, él miró una zarza que ardía en fuego. Y esa zarza no se consumía, seguía prendida no sé cuántas horas. Y Moisés le llamó la atención que la zarza prendida y prendida y prendida y nunca se acababa el fuego. Desde ahí Dios tiene un mensaje para Moisés. Por eso él dice, iré a ver esta gran visión. Porque él se da cuenta que lo que está aconteciendo es algo grande. El juego que está en la zarza no se termina. ¿Cuántos pueden decir conmigo? El juego de la zarza que vio Moisés no se terminaba. ¿Sabe qué significa eso? El llamado de Dios. Dios estaba llamando a Moisés y desde el punto de vista del encuentro que va a tener con él, le está diciendo que cuando Dios prende a una zarza, cuando Dios prende algo, lo agarra. Y ese juego que mete aún en la zarza, no se termina. Aún en la zarza, ¿qué se agarra un cedro? ¿Qué se agarra un árbol de laurel? ¿Qué se prende en un palo de carbón que son más poderosos que la zarza? Lo que Dios está diciendo, aún la zarza, que es fácil para quemarla por el fuego natural. Cuando Dios agarra una zarza, que no es gran árbol, sino es un matocho lleno de espina. Pero si Dios agarra ese matocho lleno de espina, el juego de Dios permanece en esa zarza. Y esa zarza tiene poder para llamar a grandes. ¿Cuántos están aquí? Levanten su mano y diga gloria a Dios. Estoy hablando entonces de que Dios desde el principio le dio a entender a Moisés. Y dijo, iré a ver esa gran visión. Y Moisés se acerca. Me imagino que va con cuidado, va despacio, porque él quiere observar, él quiere saber qué está pasando. Pero de en medio de la zarza le habló el ángel de Jehová y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Alabado sea Dios. Yo dije alabado sea Dios. Yo quiero que entren conmigo a esta dimensión espiritual. Quiero que vivan esta escena conmigo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Moisés, desde que ya entra Moisés. Moisés sabe que una zarza, para que se queme por el fuego natural, la quema, hermanos, en minutos. Pero esta zarza había pasado horas y horas y estaba prendida. ¿Qué está diciendo Dios? Que un hombre vil, por muy torcido que sea, que un hombre que no sabe de letra, que cualquier persona posiblemente no sea de un alto nivel de conocimiento, pero si el juego de Dios lo llama, si el juego de Dios lo llama, este tiene poder para perseverar. Alabado sea el nombre del Señor. Para perseverar con el juego de Dios, para perseverar con el llamado de Dios, para alumbrar en cualquier lugar. No estaba alumbrando en una ciudad, estaba alumbrando de día en un desierto. La luz de Dios, el poder de Dios, cuando Dios cae a tu vida, tú puedes alumbrar en cualquier sitio, en cualquier lugar donde estás. No eres tú el que alumbra, sino el poder de Dios. Es el juego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto levantas más día? Gloria a Dios. Tú y yo éramos una zarza, pero Dios nos prendió. Tú y yo éramos una zarza, pero Dios nos prendió. ¿Para qué Dios nos prendió? Para que los grandes, para los que andan allá en el desierto, para aquellos que no tienen llamado, para aquellos que no tienen fundamento, para aquellos que no conocen a Dios, puedan ver en ti que hay algo especial en ti. Alabado sea Dios. ¿Y qué es lo que llama, hermanos, la atención? Es la perseverancia. Esa zarza arde y arde y no se consume. Es la perseverancia. Tú tienes que ser perseverante. Yo tengo que ser perseverante en el juego de Dios, en el poder de Dios. ¡Alabado sea Dios! Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está, tierra santa es. Quítate. Dios, cuando llama a un hombre, lo descalza. Por eso es que hablamos aquí que los hermanos, los peludos tienen que cortarse el pelo. Y las hermanas que no se corten el cabello. Y los que andan con prendas, que dejen de andar con prendas. Y los que traen malos hábitos, que los dejen. Que los que vienen montados en el burro de Egipto, que lo parqueen. Que ya lo voten ya. Porque estás ahora en un lugar santo. No es la iglesia de Cárcamo, no es la iglesia del pastor, es la iglesia del Santo de los Santos. Y como aquel que te llamó es santo,
sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ese Dios que te llama, te dice, te puede quitar lo que Él quiera. Tú no puedes entrar con lo que tú quieras a la iglesia, para pertenecer a la iglesia de Cristo. No, el Señor dice en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes una cosa, hermana? Yo no te puedo quitar las sandalias de Egipto, ni las modas de Egipto. ¿Sabes qué, hermano? Yo no te puedo cambiar a ti, pero hay un Dios que se mueve. Hay un Dios que se mueve en la zarza, gloria a Dios. Hay un Dios que se mueve en la zarza. Hay un Dios que se mueve en el ministro. Hay un Dios que se mueve en el pastor. Hay un Dios que se mueve en el líder. Y desde ahí Dios te habla. Y desde ahí Dios te está diciendo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa, es este lugar no es mío, este lugar es de Dios. Y Él es santo y tres veces santo. Alabado sea Dios.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Entonces quiere decir que yo no puedo entrar como yo quiero acá.
Es como el Señor dice. Y esto va parejo para todos, desde aquí.
Todo, todo.
Gloria a Dios.
¿Saben una cosa? Moisés se quitó los zapatos.
Una vez que se quitó las sandalias, ahora sí le dijo Dios, ahora voy a hablar contigo.
Muchas veces Dios no nos habla porque andamos con chancletas de Egipto.
Muchas veces Dios no nos habla porque todavía traemos aquellas cosas y no las queremos quitar. Y usted dice, háblame, Señor, háblame, Señor. El Señor no te va a hablar, ya te está hablando ahora. ¿Quieres seguir la conversación con Él? Obedécele.
Una vez que Moisés se quita, entonces, ¿sabes qué, Moisés? Quiero hablar contigo. Ya bien descalzadito. Dice, Señor, fíjate, Moisés, que Israel está orando y está pidiendo un libertador. Tú conoces a Israel, ¿verdad, Moisés?
Sí, Señor, yo conozco. Si ahí salí, pues, corriendo.
Pues allí he estado, Señor. 40 años tengo de haber salido de allí. Estoy parafraseando el texto.
Entonces, ¿sí conoce Moisés?
Sí, Señor.
Ah, pues Moisés, yo quiero ir a libertar a ese pueblo.
Qué bueno, Señor, le dice Moisés, que está bueno, está sufriendo ese pueblo.
Está bien, Señor.
Pero Moisés, yo he descendido acá porque yo he escuchado la oración de ellos.
Ah, qué bueno, Señor.
Y fíjate que te quiero enviar a ti.
Ay, sí, Señor. Ay, no, espérate, Señor, espérate.
Pero, Señor, yo soy tartamudo. Yo no me entiendo ni yo mismo.
Así me gustan, le dijo el Señor.
Y le dijo el Señor, ¿quién le hizo la lengua al que sabe hablar?
Pues tú.
¿Y al mudo?
Pues tú también.
Ah, pues le.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
Tú lo hiciste todo, Señor.
Ah, qué bien que estamos platicando.
Pero ¿sabes por qué estoy hablando, Moisés, contigo?
Sí, Señor, porque te quitaste la sandalia.
No vas a entender el propósito de Dios si sigues de orgulloso. No lo vas a entender. ¿Sabe una cosa? Dios no camina con los orgullosos. Dios camina con los humildes. Dios se da a conocer a los humildes, no con los orgullosos. Entonces Dios le está revelando a Moisés. Mira, Moisés, entonces vas a ir. Y él dice, Señor, yo no puedo ir. ¿Qué va a decir esa gente? Cuando diga, ¿y quién te dijo que viniese acá? ¿Quién?
Pues dile que yo, Jehová.
Y si me pregunta, ¿quién eres tú?
Fácil, le dice el Señor, fácil. Mete tu mano en el seno. Mete su mano en el seno. Ahora sácala. Y la saca blanca como la nieve, llena de lepra. Y Moisés se queda, hermanos, con el corazón afligido, porque su mano está llena de lepra. Es una realidad.
No temas, Moisés, vuélvela a meter de nuevo. Y mete la mano en su seno y la saca. Y la saca limpia.
Estaba teniendo un encuentro con.
¿Con quién estaba teniendo un encuentro?
Con Dios. Porque la lepra mata.
Hombre leproso es
destituido del pueblo. Y si tenía lepra en su mano, ya estaba que estaba ya camino a la tumba. Pero vino Dios y lo sanó. Le está dando a entender: yo soy el Dios que sano. Y toda la gente a quien vas a hablarle están leprosas, pero tú vas a llevar mi poder. Voy a poner mi poder en ti. Y con mi poder tú vas a hacer obras grandísimas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Saben, hermanos? No quiero hacer larga la historia, solo quiero que comprendan la razón, el encuentro, hermanos, de Moisés con Dios, que Moisés tuvo que ir. ¿Y saben por qué fue? Porque Moisés estaba seguro que quien lo había llamado estaba con él. ¿Ustedes están seguras que Dios los ha llamado? Entonces Dios está con ustedes. ¿Y ustedes están seguros que Dios los ha llamado? Entonces Dios está con ustedes. ¿Y nosotros estamos seguros que Dios nos ha llamado? Entonces Dios está con nosotros. ¿Está aquí? A eso yo le llamo encuentro genuino. O sea, yo ya no voy a ir haciendo trucos para que los pecadores se sanen. Yo no tengo que inventar que alguien se sanó de alguien para que la gente crea que el Señor sana. Solo tengo que haber tenido un encuentro con Dios. ¿Está aquí conmigo? Haber tenido un encuentro con Dios es conocer a Dios, sus propósitos, para qué Él los ha llamado. Número dos, la vida del profeta Isaías. Quiero que vayas al libro de Isaías. Voy a leer este versículo al libro del profeta Isaías. En su capítulo 6. Y ahí encontramos algo muy especial. Isaías en el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Quién le contó a Isaías que las faldas llenaban el templo? ¿Quién le contó a Isaías que Dios estaba sentado en un trono alto y sublime? Le estoy preguntando, ¿quién le contó? Entonces, ¿por qué lo dice? Dice: vi yo al Señor. Gloria a Dios. Eso se llama un encuentro genuino con Dios. Yo vi al Señor. A mí nadie me lo cuenta. Yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo de Dios, y por encima de él habían querubines. Encima de él habían seres vivientes. Gloria a Dios. Y estos seres, con dos cubrían su rostro. Diga: con dos cubrían su rostro. Ya, con dos cubrían sus pies. Digan todos: y con dos. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que está viendo el profeta? No está viendo pajaritos. No, está viendo una gran visión. El profeta está siendo, hermanos, impactado, lleno de la gloria de Dios. Porque Dios quería darle a conocer al profeta Isaías que si iba a ser su profeta, él tenía que conocerle. Si iba a ser su profeta que iba a predicar, debía de conocer su jerarquía, su poder, su dominio, su autoridad, su grandeza. ¿Y qué más forma de darlo a entender? Cuando el rey había muerto y toda la gente estaba llorando porque había muerto el rey, Dios se le apareció al profeta que hay un trono que nunca queda vacante. Hay un trono que nunca queda vacante, y ese es el trono de Dios. Los reyes se mueren, las reinas se mueren, los príncipes se mueren, las princesas se mueren, los gobiernos se mueren, todo hombre se muere, pero hay alguien que no se muere. Hay alguien que no se muere. Él es el alfa, él es la omega, él es el principio, él es Dios, Él es eterno, Él permanece para siempre, Él vive para siempre, Él reina para siempre, Él gobierna para siempre. A Él nadie le quita el reinado, Él reina para siempre, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es Dios de Dioses, Él es el Dios Todopoderoso. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y Él no tiene guaruras, no, Él no tiene hombres vestidos de negro con pistolas y con armas, no, Él tiene una corte de ángeles, de seres vivientes que le alaban, que le glorifican. Y la expresión que dice: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Como dicen: Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe cómo estaba el pueblo que había perdido al rey? Estaba afligido, estaba llorando, estaba angustiado, estaba, hermano, quebrantado. Pero Dios estaba diciendo algo. Dios no se fijó en los que lloraban, Dios no se fijó en los que estaban lamentando la muerte del rey. Dios dijo que la tierra estaba llena de la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Eso es lo que tú representas. Eso es lo que Dios representa. Alabado sea Dios. El mundo puede decir que hay desastres en El Salvador, desastres en México, desastres en Guatemala. Y Univisión puede tirar todas las noticias que él quiera. Pero Dios sigue diciendo: la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Cuántos están conmigo? La tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios piensa en ti, Elmer. Dios piensa en ti, Francisco. Dios piensa en ti, Darwin. Dios piensa en ustedes. Dios piensa en mí. Y Dios piensa en ustedes. Y nosotros no estamos aquí para predicar luto. Nosotros estamos aquí para predicar vida. En Cristo hay vida. En Cristo hay gloria. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios sigue estando feliz. Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo santo. Dios es el mismo. Dios es ayer. Dios es ahora y Dios será mañana. Dios es eterno. Dios no se pone viejito. Él es, aleluya, señalado entre 10,000. Maravilloso el Señor. ¿Cuántos levantan su mano y digan gloria a Dios? ¿Por qué Dios habla de esa forma? Porque su mensaje persevera. Su mensaje persevera. Ahora vas a entender por qué nosotros, cuando un hermano se va, cantamos. Nosotros no. Si un hermano se va en Cristo, nosotros cantamos cánticos de júbilo. Lloramos porque tenemos sentimientos que el hermano ya no lo vamos a ver más en esta tierra. Pero luego nos secamos los ojos porque un día le vamos a ver allá. ¿Ya? Y comenzamos a cantar. Y Pablo dice: no, hermanos, dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No se entristezca, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, cuando tú traes esos versículos, entonces no hay por qué llorar. Como dice una alabanza, no hay que llorar. Si en Cristo hay consuelo, lo que hoy no sé, lo entenderé después. Hay cosas que no las sabemos, pero no hay que llorar, porque en Cristo hay consuelo. A ver, usted que lloró ayer, hoy, y dijo: ya no voy a seguir al Señor. Ya. ¿A dónde está tu perseverancia? No, pero es que usted no sabe mi problema, pastor. No importa. Yo no conozco tu problema, pero sí conozco el Dios que te llamó. Ese Dios es grande. Y una vez se paró cuando estaba la tierra llena de tiniebla. Y había un caos. Un caos total. Pero en ese cabo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Aún en lo crucial, aún en lo que no tiene salida, aún en ese problema, el Espíritu Santo está haciendo algo. Ahí está haciendo. Y viene el día en que Dios dice: sea la luz. Y la luz se hace. Y las tinieblas se van. Gloria a Dios. Porque llegó la luz. Cuando hay problemas, dice: no sé cómo voy a hacer, no sé dónde voy a salir, para dónde le voy a ir. Tú no le vas a ir para ningún lugar. Espera que Dios haga las cosas. Que Dios te saca de ese problema, te saca. Que Dios te saca de la tumba, te saca. Que Dios te saca de la cárcel, te saca. Él tiene poder. Él tiene poder. Él tiene poder. Gloria a Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Mi alma bendice al Señor. Cuando todo el pueblo lloraba, el profeta se secó las lágrimas y dijo: ¿ustedes creen que siguió llorando al ver la gloria de Dios? Al ver que los quiciales del templo se movían y ver los seres que decían: santo, santo, santo. Él también comenzó a decir: santo. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero después reflexionó y dijo: he visto a Dios. He visto a Dios. Ay de mí. Soy hombre muerto porque habito en un pueblo lleno de maldad, que habla mentira, que habla falsedad, que tiene labios inmundos. Yo también soy inmundo porque habito en este pueblo. Me voy a morir, dijo el profeta. Pero Dios, eso es lo que quería llegar. Al igual que Moisés, que llegó con las sandalias, igualito. Dile al que está a tu lado, igual, dígale. Dile al que está a tu lado, igual a Moisés, dígale. Igual a Moisés. Sí, porque Moisés se quita las sandalias y Dios lo. Ahora aquel dice: hoy sí me voy a morir. He visto a Dios. Y no hay hombre que vea a Dios y viva. Me voy a morir. Y hablaba realidad, se iba a morir. Esa era la realidad que Dios quería sacar del profeta. Porque él tenía la solución. ¿Sabe una cosa? Dios le dijo al profeta: quédate allí lo que dijiste. Si usted ve conmigo al verso que sigue, el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Apareció la solución para el profeta: un encuentro con Dios. Nadie puede encontrarse con Dios sin salir de ahí. Me encontré con Dios porque yo soy el mejor. Me encontré con Dios porque yo soy la más guapa o el más guapo. Y sales ahí con el pecho saltado. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes presentarte ante un púlpito y decir: soy el siervo de Dios, el único siervo en esta ciudad! ¡Mentiras! Los siervos de Dios claman como el profeta. ¡Ay de mí! Eso es lo que Dios quiere. Cuando un hombre se quiebra ante Dios, cuando Dios se te aparece, únicamente puedes exclamar: soy pecador, soy pecador. No merezco estar aquí, no merezco predicar, no merezco adorarle. Tienes que quebrarte ante Dios porque Él es santo. Porque Él es santo. Y solo cuando estás delante de un espejo es cuando
tú sabes lo que eres. Cuando te quitas, te olvidas cómo eres. Pero cuando te pones enfrente, sabes cuántos años tienes, si eres guapo o eres feo. Cuando estás delante de Dios, es cuando Dios te hace entender quién eres tú. Porque Él es santo y tú tienes que exclamar que eres pecador. Y eso es lo que a Dios le gusta. Y Dios arregla el problema del profeta con un carbón encendido. ¿Sabes por qué nos rendimos nosotros a Dios? ¿Sabes cuándo te rendiste a Dios? ¿Quieres saberlo? Si se te ha olvidado, hermana. ¿Y sabes cuándo te rendiste a Dios? Y ustedes, amigos, ¿saben cuándo se van a rendir a Dios? Se van a rendir a Dios cuando Dios lo tengan cerca y el Espíritu Santo se revele a ustedes. De otra manera, el hombre les puede llamar y llamar y el hombre no los puede convencer. Una oración del pastor con ustedes no los va a salvar. Una oración con el líder no los va a salvar. Lo que a usted lo salva es cuando el Dios de la gloria está frente a frente, frente a su vida, y usted reconoce que es un pecador. Usted reconoce que es un ladrón, reconoce que es un adúltero, reconoce que es un idólatra, reconoce que es un fornicario. Y entonces sabe y no le queda otra que decir: ¡sálvame! ¡Necesito tu ayuda, Señor! Y es ahí donde el hombre que extiende su mano y Dios, que es maravilloso, lo levanta. Alabado sea Dios. Pone los pies sobre peña, endereza sus pasos, pone cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Ese es el encuentro con Dios. Esos son los salvos, esos son los redimidos, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, Dios es santo. Hermano, Dios es santo. Hermana, Dios es santo. Tú eres pecador, tú eres pecador. Un pecador que te has arrepentido, pero sigues humillándote delante de Dios, porque sabes que por gracia soy salvo. No son tus méritos, no son tus ofrendas, no son tus diezmos, no son tus alabanzas. No, 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 no. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Aunque pasaras diezmando todo tu dinero y pasaras cantando todas las alabanzas del himnario, si no has tenido un encuentro con Dios, no vas a ser salvo. Solo serás salvo cuando hayas reconocido que Él es santo, y tres veces santo, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, y que por medio de Él alcanzamos la vida eterna. Que Dios le bendiga en esta hora. A eso le llamo encuentro. ¿Sabe? Cuando estamos en esa posición es cuando el Señor nos usa. Pero cuando tenemos ese orgullo, Dios no usa orgulloso. Dios no usa orgulloso. No quiere orgulloso. Mira al que está a tu lado. Míralo. Dile: Dios no quiere orgulloso. Díselo. Ahí donde está, no tengas miedo. Dios no quiere orgullosos. Dios no quiere orgullosos. Dios quiere humildes. Dios quiere humildes. Dios quiere mujeres humildes. Dios quiere mujeres que perdone. Dios quiere mujeres llenas de oración. Esas son las que perseveran en el problema. Esos son los hombres que perseveran en la dificultad. Los que han reconocido, alabado su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego oí, dice el profeta, una voz que decía: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Los pecadores no responden. ¿Sabe quiénes responden? Los que reconocen. He aquí, dije yo, envíame a mí. Gloria a Dios. Todos los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Dios están dispuestos a servir a Dios. ¿Está aquí conmigo? Vamos al culto, hermano. No, no voy a ir porque está caliente. No te has encontrado con Dios. Vamos a la oración, hermano. No, no, yo me gusta ir los sábados y los domingos. Ahí te vas a quedar dominguero. ¡Aleluya! Y solo vienes al culto cuando tú quieres. Y haces lo que tú quieres.
puedes hacer lo que tú quieras, solo tengo una razón que darte: no perteneces al reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es gozo. Es gozo, es alegría el estar en la casa de Dios. Es deleite venir a orar a Dios. Es deleite venir al culto. Yo me alegré con lo que me decía: a la casa de Jehová iremos. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. No necesitas que te anden hablando por teléfono para que vengas al culto. No, 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 no. Tú has tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Saben una cosa? ¿Se acuerdan ustedes de Naamán? ¿Cuántos se acuerdan de Naamán, el sirio? Primera de Reyes, capítulo 5. Naamán era leproso. Y él, como tenía orgullo, por medio de una niña que había sido llevada de Judea a las tierras de él, esta niña lo vio leproso y dijo: si este, si mi amo fuera el profeta, sería sana, sería sano. Y él dijo: ¿crees que puedo ser sano? Sí, le dijo ella a la esposa de él. Y la esposa de él le dijo a Naamán: mira, Naamán, esta muchacha dice que allá en Israel hay un profeta que es de Dios. Y él dice que si vas a donde él, esa lepra. Aleluya. Aleluya. Pero ¿sabe qué hizo el orgulloso? Dijo: yo no voy a ir al profeta. Dijo: como yo soy general, voy a ir al rey. De rey a rey. Y se va para donde el rey de Siria. Le dice: mire, hágame una carta. Y para que usted diga que usted me manda allá a Israel, para que allá me sanen de esta lepra que tengo. Y el rey de Siria manda una carta. Dice: escribo esta carta al rey de Israel y le hago saber que cuando Naamán el leproso llegue allá, que lo sane de la lepra. Y él lee la carta y dice: miren cómo busca problema este. Tantos leprosos que tengo acá, ya ni uno ha limpiado, y voy a limpiar un extranjero. Este problema es que busca. Pero Naamán no quiso llegar ante el profeta, pero el profeta ya se daba cuenta el problema. Ya el profeta había mandado un mensajero para el rey, y le dijo: rey, no te hagas tanto de problema, mándamelo a mí, yo tengo la solución. Llega ante el rey, dice Eliseo que lo mande para allá, que algo espera. Y se va Naamán con su gran carruaje. Yo le cuento, un gran general, con toda su historia, que por medio de él había salvado a Siria. Y él estaba lleno de orgullo, pero leproso. Igual que los cantantes mundanos, tanta gloria, pero leproso. Igual que todos los que tienen dinero y fama, pero leproso. Necesitan ser limpios. Y se quedó ahí en la puerta del profeta. Y los caballos ahí haciendo piquetes, caballos bailadores. Ah, pues sí, al profeta no le llamaba la atención esas personas que están aquí, que les gustan los jaripeos. Al profeta no le gustaba eso. No le gustaba eso. Y los caballos bailando y haciendo piquetes, y el profeta orando al Señor. Dice el amo, el criado: Eliseo, allá está Naamán, allá está. Dile que se vaya a bañar. Que se vaya a bañar 7 veces al Jordán y quedará limpio. Y llegó el criado, dice: señor Naamán, el profeta Eliseo manda decir que se vaya a bañar 7 veces al Jordán. Dijo: para esto me hicieron venir acá. Yo pensaba que este iba a venir y me iba a venerar y me iba a tirar así agua bendita. Y me iba a persignar. Él me iba a poner la mano sobre mí. Miren lo que ha hecho. Es humillante. Y le dijeron los demás: pero usted es leproso, ¿verdad? Sí. ¿Qué le cuesta irse a zambullir 7 veces? Hágalo, hombre. Da la vuelta con los caballos y se va renegando. Mejor no hubiera venido. Y cuando vio el Jordán, que el Jordán es, se desborda, y al principio del Jordán, según la geografía, hay mucho lodo, y el lodo del Jordán. Ustedes saben que ningún lodo huele bien, ¿va? Más cuando hay peces. Más cuando los peces se mueren, ¿verdad?
Sí.
Y dijo, Habana y Farfar, esos ríos de Damasco, aguas cristalinas, arenas azules, playas para tirarse con picada. Y aquí voy a bañarme yo, aquí. Zambullas, hombre, nada le cuesta. Éntrele, hombre. Y se mete despacio, mete el dedo gordo del pie. Luego mete todo el pie, se va por ahí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, zambullas, hombre. Ah, mejor, dele, hombre, dele. Vaya, métase. Se lleva al agua. Ya el agua, está el agua. Se zambulla la primera vez. Y dice, miren lo mismo. Es que no dijo una, dijo siete, le faltan seis. Samuel lleva tres. Y dice, miren lo mismo. Le faltan tres. A la última queda como la piel de un niño. Miren lo que sucedió en este viejo. Viejo arrugado y salió joven. Salió como la piel de un niño. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es verdad, las aguas de Habana y Farfar eran cristalinas, eran arenas azules, pero no tienen poder. Es verdad que a Suyapa y a María y a Candelaria y a Guadalupe la pintan tan bonito, pero no tiene poder. ¡No tiene poder! No es lo que el hombre dice. No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quieres un milagro? Obedece la palabra de Dios. Los curas no salvan, los pastores no salvan, los evangelistas no salvan. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Si tú te encuentras con Cristo, te salva. Si tú te encuentras con Cristo, te renueva. Si tú te encuentras con Cristo, hay un milagro en tu vida. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabes cómo salió Naamán de ahí? Salió brincando, salió alegre, aleluya, alabado sea Dios. ¿Y saben qué le fue a decir al profeta? Aquí hay oro, aquí hay plata, todo esto se lo voy a dejar a usted porque ha hecho un milagro. Dijo el profeta, no es tiempo de recibir oro, no es tiempo de recibir plata, dárselo a otro. Yo no quiero que me pague por el milagro. El evangelio es gratuitamente, alabado sea Dios. ¡Alabado sea Dios! Tú quieres ser sano, Cristo sana. Tú quieres ser salvo, Cristo salva. No tienes que hacer ninguna promesa de dinero. No tienes que hacer pactos como dicen los falsos apóstoles. ¡No! Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Alabado sea Dios! Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. ¿Sabe? Este hombre dijo, de aquí en adelante, yo no voy a adorar ídolos. Eso dijo Naamán. De aquí en adelante yo voy a adorar al Dios de Eliseo, al Dios que me sanó, al Dios que ha cambiado mi vida. Y nadie le puso puya, nadie le exigió, salió del corazón. Un encuentro con Dios es que te hace verdadero creyente. Un encuentro con Dios te hace un verdadero adorador. Un encuentro con Dios te hace verdadero creyente. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué hay que rogarlo para que venga a orar? Que hay que rogarlo a usted para que haga las cosas de Dios. Algunos días le vienen arrastrando las chancletas, pero hoy el Señor está diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¡Aleluya!
Y perseveraban en la doctrina de la iglesia. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la comunión. Perseveraban en la enseñanza. Perseveraban en el templo. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, porque habían recibido el evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Que Dios los bendiga en esta hora. El Señor en cierta ocasión se acercó a unas barcas. Quería llamar a Pedro. Quería llamar a los discípulos. Y él se acercó a las barcas. Dijo: ¿y qué son estas barcas? Ah, son de aquel muchacho que estaba allá. Aquel hombre que está allá, barbón. Pedro. Dice: Pedro, ¿me prestas la barca? Ay, Señor, es que está sucia. Préstamela, Pedro. Ay, que tengo que sacarla de allá hasta la orilla. Préstamela, Pedro. Solo le quiero hablar a la gente aquí un ratito. Préstamela. Ay, señores, que ya me quiero ir para la casa. Me está esperando la mujer. Préstamela, Pedro. Estoy sacando esto porque la Biblia dice que Jesús rogó a Pedro. ¿Se acuerda usted? Acepte a Cristo. No. Es que me invitó un amigo a una discoteca. Acepte a Jesucristo. No, dice que... es que tengo una novia y no quiero seguir con ella. Acepta, tiene que estarlo rogando el Señor. Pero el Señor tan paciencioso que es. ¡Aleluya! Préstame la barca, Pedro. Vaya pues, Señor, pero un ratito, ok. Termina rápido. Se sube el Señor a la barca, enseña. Y después que da la enseñanza, le dice al que le quitó la barca prestada: Pedro, ven acá. Ven. Sí, Señor. Ya tú, dijo Pedro, otra va a querer que la preste otra vez. Le dijo: Pedro, boga mar adentro. Echa la red adentro. Le dijo: pero Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Pedro, boga mar adentro. Entonces tiró la red Pedro, ¿viste? Y cuando la quiso alar, tenía una cantidad de peces que él solo no pudo. Llamó a otros compañeros, ni con todos los compañeros pudieron sacarla, porque fue una gran cantidad de peces que llenaron dos barcas. Señor Jesús. Y Pedro, cuando vio eso, ¿saben qué hizo? Se tiró de rodillas y le dijo al Señor: Señor, sí, Pedro, le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Eso quería el Señor. Esa posición, así es que quiero, Pedro, verte. Eso es lo que yo quiero. Levántate, hijo, levanta. De aquí en adelante, tú vas a ser pescador de hombres. ¿Qué es lo que Dios usa? Cuando te doblas y dices: sé propicio a mi pecador. Ya no puedo con esta carga, Señor, ya no puedo con esto. Cuando tú te quiebras delante del Señor, el Señor no te puede ver quebrado ahí y dejarte tirado. Y dice: a mí no me andes pidiendo nada, que me importa tu vida. El Señor es grande en misericordia. Va y te levanta, porque esa es la manera en que el hombre puede encontrar a Dios. ¿Quién en esta noche se doblega ante Dios? Y este llamado es para todos. ¿Quién? Viene ante el Señor y dice: yo quiero ser un perseverante. Un perseverante es el que ha tenido un encuentro con el Señor. Y si no lo has tenido, este es el día de tener un encuentro con Dios. Que se muera la mujer, hermanos, que todo es problema. Que se muera el hombre que es problemático y que todo el tiempo anda en la iglesia dando problemas a medio mundo. Cuando digo que se muera, no lo estoy mandando a la tumba. Que se muera ese hombre viejo, que se quiebre ese hombre mezquino que no le quiere prestar la barca a Cristo, ese hombre mezquino que no le quiere dar el corazón a Dios, ese hombre que todavía está en la iglesia y no da ofrenda, no pasa del dólar, esa mujer y ese hombre que nunca ha dado los diezmos. Quiébrese ante Dios, pero pídale perdón a Dios primero. Si no, no lo haga. No lo haga. Ese hombre que todo el tiempo viene al culto, y esa mujer viene al culto solo cuando ella quiere, no cuando Dios dice. Dios quiere que nos quebremos delante de su presencia.
¿Te recuerdas del vaso de alabastro que se quiebra? Y sale un perfume grato para el Señor cuando nos quebramos delante de Dios. Cuando hay lágrimas en nuestros ojos. Cuando decimos de verdad, yo les decía a los líderes hoy, siervo inútiles somos porque hacemos lo que el Señor nos manda. Y cada vez que hacemos las cosas, no salimos con el pecho saltado. Y yo soy el pastor mejor de la ciudad. Yo soy el líder mejor. Yo soy el mejor cantante. Cada vez que nos presentamos delante del Señor, nos damos cuenta que Él es santo. Que Él es Dios. Que Él tiene serafines, querubines, ángeles, arcángeles que le alaban mejor que nosotros. Pero por su gracia, Él ha puesto cántico nuevo. Y lo voy a cantar con el alma, con el corazón. Y si me ha llamado para predicar, lo voy a hacer para su gloria, para su honra y para su alabanza. No quiero glorias para mí. Toda la gloria la merece el Señor. Póngase en pie hoy. Y este llamado es para ustedes hoy. Todos. Cierre sus ojos ante Dios. Un encuentro con el Señor. ¿Estás perseverando en la comunión unos con otros? ¿Estás perseverando en la comunión, en la iglesia, en el culto? Te invito hoy que te quiebres delante del Señor y dejes esa vida patética, esa vida simple, esa vida sin sentido, que vienes al culto cuando quieres, ofrenda cuando quieres, diezma cuando quieres, oras cuando quieres, adoras como quieres. Esa vida se tiene que morir. Dios quiere una vida nueva, un encuentro con el Señor. Un encuentro con Dios es hoy. Yo te llamo hoy en el nombre de Jesús. Que ahí donde estás tú, hagas al Señor una oración y le digas: Señor, aquí estoy hoy, delante de ti. Yo también te he mezquinado la barca, dile. Yo también he sido mezquino para darte el tiempo para el servicio. He sido mezquino para venir al instituto. He sido mezquino para ir a la oración. He sido mezquino, Señor, para todo. Ayúdame, por favor. Tú puedes hoy confesar delante de Dios, porque esta palabra es para usted. 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 Para usted que está en el carro, para usted que está en casa. Sí, para usted que tiene un ministerio. Sí, para usted que canta, para usted que tiene un trabajo en el Señor y piensa que usted lo sabe hacer todo. Quiébrese delante de Dios. Pídale al Señor perdón. Y dele gracias a Dios. Vamos, líderes. Dele gracias a Dios. Porque Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha llamado a su obra. Aún con todas nuestros errores. Con nuestras incapacidades. Tú nos has tolerado, Dios. Quiero que la iglesia le pida perdón a Dios. Todos pidiendo perdón a Dios. Todos. Todos. Para que Dios se glorifique en tu vida. Pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios hoy. Pide perdón a Dios. Pide perdón a ese Dios santo que te ha llamado. Aleluya. 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 El orgullo se ha apoderado de nosotros. La falsa gloria se ha apoderado de nosotros, Dios. Y por eso no se ve la gloria del Evangelio. Por eso no se ve la gloria de Cristo. Porque hay una gloria humanista. Hay una gloria de orgullo, Señor. Falso ahora. Yo te pido en el nombre de Jesús. Que disipe, Dios, todo orgullo del diablo fuera en el nombre de Jesús. Todo orgullo natural fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Trae salvación a las vidas. Trae liberación de pecados. Trae, Señor, salvación a los hombres. En el nombre de Jesús.